Colectividad.
Sembrar.
Compartir.
Agradecer.
Conocimiento.
Concientizar.
Cuentear.
Amor. Tejer.
Familia. Amistad.
El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared.
Buenas noches, les saluda Nati Serrano en la edición número 37 del Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. En este programa vamos a hablar sobre un tema muy sensible, pero que es importante visibilizar, y es sobre la criminalización, ataques e incluso asesinatos que han sufrido personas defensoras de la tierra en Costa Rica. Y es que el pasado 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Ambiente con una petición de justicia y protección hacia las personas defensoras del ambiente. Además, el 31 de mayo se cumplieron 8 años del asesinato del defensor de las tortugas marinas en Moín, Jairo Mora Sandoval, que lamentablemente este hecho no ha sido el único de esa naturaleza. Por ello nos acompañan el día de hoy 3 mujeres ecologistas que se han acercado a este tema desde distintos ámbitos. Una de ellas es la periodista Alicia Casas, quien es coautora del libro Una memoria que se transforma en lucha, 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica, presentado el pasado 7 de diciembre del 2020. También nos acompaña Suiri Méndez del programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica y la periodista Fabiola Pomareda, que ha dado seguimiento a este tema desde los medios de comunicación. Bienvenidas, chicas.
Buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación.
Hola, buenas tardes a todas.
Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, sabemos que lamentablemente en algunos países como Colombia, México y Honduras, entre muchos otros, se dan muchísimos ataques y asesinatos de personas involucradas en luchas ecologistas e indígenas en defensa de los territorios y los bienes comunes. Por ejemplo, según el informe de Global Witness, para el 2019, un total de 212 personas defensoras fueron asesinadas por trabajar en la protección de sus hogares, de la tierra, el bosque y los ríos de la explotación por parte de sectores industriales de gran escala en el mundo, de los cuales 2/3 de los casos ocurrieron en países de América Latina. Pero es posible que muchas personas piensen que eso no pasa en Costa Rica, lo cual es falso, pues por ejemplo, solo durante el año pasado, la Coordinadora de Lucha Sur-Sur reportó 88 agresiones a personas de los pueblos originarios, incluyendo la muerte del indígena Brorán, Jerry Rivera. Para comenzar, quisiéramos que nos ayuden a hacer tal vez un recuento histórico. Yo sé que debe ser muy largo, ¿verdad? Y que no nos alcanzaría todo un programa de al menos los últimos 30 años de lo que ha pasado en Costa Rica. Y tal vez podemos arrancar con Alicia.
Hola, sí, muchas gracias por la invitación. Es un tema, digamos, subreportado, por decirlo así. La criminalización del movimiento ambiental por lo general alcanza, digamos, máxima atención de parte del público cuando hay asesinatos, como en el caso de Jairo Mora, digamos, fue la última vez que tal vez la sociedad costarricense se vio conmovida por un caso extremo de la muerte de una persona defensora de la naturaleza. Sin embargo, desde antes de lo de Jairo Mora, ha habido una innumerable cantidad, no solamente de asesinatos, pero sobre todo de presión, amedrentamiento, amenaza, persecución y también cierto nivel de acoso, judicialización, digamos, de las acciones de defensa ambiental. Y bueno, sobre todo lo que pasa es que son temas que se barren debajo de la alfombra porque Costa Rica tan bonito y Costa Rica esencial y en Costa Rica se respetan los derechos humanos y en Costa Rica Costa Rica tiene una política pública de protección a la naturaleza, etcétera. Entonces, como decías, la compañera que se estaba introduciendo, es difícil difundir la verdad en un contexto en donde para la gente es difícil de creer que eso esté pasando acá. Por supuesto, no, tampoco nos vamos a comparar a otros casos de otros conflictos en zonas o regiones donde hay conflicto armado y donde hay grupos paramilitares realmente arrasando con todo tipo de defensa ambiental y de derechos humanos. Pero bueno, aún así es un tema sumamente delicado y es un tema que hay que traer a la luz otra vez, porque en esta investigación que hicimos de 30 años de criminalización del movimiento ecologista, que digamos ha costado mucho recuperar toda la información porque muchos de estos casos no han sido suficientemente documentados, y sin embargo tenemos un panorama bastante claro de la cantidad, digamos, de presión y sobre todo, bueno, el costo humano que tiene la defensa ambiental en Costa Rica. O sea, la gente sacrifica la vida, el trabajo, la propiedad, la libertad, su prestigio en la comunidad, su familia se puede ver amenazada, etcétera. Y por supuesto que esto disminuye la posibilidad de que surjan nuevos liderazgos y nuevas voluntades de defensa ambiental, porque obviamente de alguna manera son conflictos que en donde, es decir, para el escarmiento de todos los demás, uno puede terminar muerto o en la cárcel, ¿verdad? Si uno hace defensa ambiental en un contexto de mucha conflictividad. Entonces, bueno, más o menos podemos mencionar, aquí nosotros tenemos cuadros y unas ciertas cronologías, ¿verdad? De lo que ha sucedido en diferentes etapas, en diferentes momentos. Pero bueno, yo lo que señalaría como momentos más, digamos, más críticos, ¿verdad? Fue el asesinato de los compañeros, o bueno, la muerte no esclarecida de los compañeros de la Asociación Ecologista Costarricense en 1994. Yo diría que ese es uno de los hechos más graves que más ha afectado la defensa ambiental en Costa Rica, porque se desarticuló una organización que tenía una potencia, una potencia política y, digamos, social, y una capacidad, un proyecto político que eventualmente iba a cuestionar el modelo de desarrollo en Costa Rica de par a par, ¿verdad? Venía cuestionando todos los megaproyectos, venía cuestionando el tipo de desarrollo, ¿verdad?, de esta organización. Es una organización a la que yo pertenecía cuando sucedieron estas muertes, y esa organización fue prácticamente desarticulada a partir del asesinato de nuestros compañeros. Es decir, ese proceso político hubiera sido totalmente diferente de no ser por esos asesinatos o esas muertes no esclarecidas. Y eso fue un golpe muy grande para el movimiento ambiental. A partir de ahí, igual, surgieron muchísimas organizaciones y muchísimos defensores ambientales que han vivido consecuencias, si no la muerte, por lo menos consecuencias de muchísima presión social que hace prácticamente imposible continuar con el trabajo de defensa ambiental. Por eso es que nosotros estamos a través de esta investigación, y un poco la conclusión de esta investigación es que tiene que haber una comisión de la verdad en Costa Rica, igual como se han establecido comisiones de la verdad en Guatemala para las masacres de los pueblos indígenas, en Argentina para las condiciones de los desaparecidos, sobre todo la juventud, digamos, pero bueno, todas las personas, digamos, que fueron desaparecidas en Argentina, en Chile, en Uruguay. Son comisiones de la verdad que lo que intentan es que el Estado se haga cargo de una historia que no se ha querido reconocer y que se debe reconocer, porque ninguna sociedad puede evolucionar si no reconoce su propia historia. Entonces, ustedes, digamos, si procesan lo que es la investigación, o si nosotros logramos difundirla muchísimo más, creemos que se puede dar un debate nacional y que eventualmente se puede establecer una comisión de la verdad que investigue a fondo todos estos casos que nosotros hemos documentado. Sobre todo, digamos, menciono lo de la muerte de los compañeros, pero también hay algunos hechos bastante graves cerca del año 2010, bajo la presidencia de Laura Chinchilla. Hay unos hechos realmente graves que son la presidenta de Costa Rica hablándole a un grupo de madereros diciendo: yo necesito que ustedes me ayuden a enfrentar a los ecologistas radicales. Yo necesito que ustedes me ayuden para que estos ecologistas radicales no detengan el desarrollo del país. Estos ecologistas radicales están parando el desarrollo nacional, y yo necesito que ustedes, los madereros, me ayuden a parar a los ecologistas. Esos son hechos muy graves que deberían volverse a revisar y a evaluar. Esta es la presidenta del país dándole permiso a los madereros para ir a amedrentar a los ecologistas, para ir a limitar e ir a amenazar a los ecologistas. Eso pasó en el año 2010. Años después sucedió lo de Jairo Mora. A Jairo Mora le hacen un juicio que queda anulado porque el trabajo de la fiscalía fue sumamente deficiente. Ya con solo eso podemos decir que hay pisada de animal grande detrás de todo. Finalmente se le hace un juicio y, sin embargo, no estamos convencidos en el sector ambiental que las personas que fueron beneficiadas y encarceladas sean las verdaderas autores intelectuales de la muerte de Jairo Mora. Porque justamente si uno va y ve qué era lo que Jairo Mora defendía y qué es lo que hay ahí, ahí lo único que hay es la autopista de APM Terminals. Entonces yo no creemos que sea casualidad tampoco que la muerte de Jairo Mora haya tenido cero relación con la necesidad de desarrollar esa zona como se desarrolló eventualmente. Porque a las 2 semanas de la muerte de Jairo Mora estaban los tractores arrasando con la reserva que Jairo Mora tanto defendía en Moín. Entonces, ninguna de estas cosas son ni casualidad, ninguna de estas muertes son un accidente, ninguna de estas muertes son pura casualidad, ninguna de estas muertes son por, como en el caso de Jairo Mora, lo quisieron poner como un acto de criminalidad común. Y bueno, básicamente estoy como mencionando los hechos más graves que han sucedido y que han sido conocidos por la sociedad costarricense. En esta investigación, que por supuesto no me puedo poner a hacer la lista, pero en esta investigación están documentados, yo diría que ni siquiera decenas, sino incluso cientos de casos, ¿verdad? Entonces sí, es hora de acabar con la mentira de que Costa Rica es 100% esencial y pura vida y tal, porque sí, en este país la defensa ambiental tiene un costo humano enorme, ¿verdad? Y obviamente todo lo que se ha hecho para presionar a esos defensores ambientales tiene un impacto en el futuro de la defensa ambiental. ¿Quién se va a meter a defender un río y una quebrada si su vida está de por medio? Y sin embargo la gente lo hace. Sin embargo, la gente sigue haciendo defensa ambiental a pesar de todas las consecuencias que puede haber. Ese sería más o menos ese es mi muy, muy sintetizado resumen de lo que puedo decir que he podido saber a través de la investigación, pero bueno, también por experiencia propia, porque yo estaba en esa organización donde murieron mis compañeros. Y bueno, eso tiene un costo humano enorme y un costo, sí, histórico, etcétera. Entonces, digamos, no solo hablo como periodista o como investigadora, sino realmente como protagonista de los que sobrevivimos a ese tipo de presión, ¿verdad? Eso más o menos sería mi intervención.
Gracias, Dalí. Chicas, ¿alguna quisiera agregar algo?
Si se puede, quisiera hacer un aporte. Como dice Alicia, es una realidad que se vive en Costa Rica y en el resto de toda América Latina, que se da a partir de los intereses de empresas, de transnacionales, de grupos de poder económico, incluso del crimen organizado. Son intereses que ponen presión y destrucción sobre los recursos. Y es lo que la gente ha venido defendiendo, sus territorios, sus ríos, el agua, su salud, ¿verdad? Y claramente Costa Rica no escapa de eso, a pesar de como quieran maquillarlo, ¿verdad? Con la imagen de país verde, país pacífico. El año pasado, en diciembre del año pasado, pudimos publicar este libro que mencionó Alicia, Una memoria que se transforma en lucha. Y es realmente un esfuerzo muy importante para documentar la violencia que se ha dado contra las personas defensoras del ambiente y para rescatar esta memoria histórica, pero es una realidad que se vive ahorita, actualmente. Lo que puedo mencionar como resumen de lo que sistematizó la investigación es que en Costa Rica se contabilizan a la fecha 13 asesinatos de personas defensoras del medio ambiente entre 1975 y el 2020. Además de eso, 21 amenazas de muerte, 10 incendios a casas o locales de colectivos, de organizaciones, 25 atentados o ataques directos y 18 demandas individuales y 7 colectivas hacia personas activistas que han sido procesadas judicialmente por defender el ambiente y los derechos de sus comunidades. La criminalización es sobre todo algo muy fuerte que se da, y a partir de eso surge la necesidad de sistematizar esos casos y esas experiencias de personas defensoras, campesinas, indígenas, activistas, también de comunicadores, y de seguir denunciando esta impunidad.
Muchas gracias, Fabiola. Suiri, no sé si quieres decir algo.
Bueno, las compañeras han puesto sobre la mesa, yo creo que lo más importante, ¿no?, en relación a este tema. Creo que tal vez nada más apuntaría al valiosísimo trabajo de memoria histórica que significa esta investigación, porque tal vez una de las violencias que vivimos más en este país, aparte de las violencias físicas y hacia las personas y hacia las comunidades que Fabiola y Alicia han compilado, también está una violencia como simbólica, que es el olvido, y es un olvido como muy sistemático, y creo que todo lo que hacen las personas defensoras de los territorios, del ambiente, en su práctica cotidiana, al poner su cuerpo también por defender, ¿no?, los bienes comunes, están creando organización, están creando estrategias, están creando formas de disputar los espacios, están generando conocimientos, prácticas concretas de cómo mantener un río a salvo, cómo mantener la alimentación campesina indígena a salvo, las semillas criollas, y todo ese conjunto de conocimientos, al verse desaparecido, ¿verdad?, de esta forma tan violenta, y ni siquiera se suma a otra violencia más, que es que ni siquiera se pueda como recordar o que las personas en el país tengan presente que esto le sucedió a estas personas, ¿verdad? Y que hay una práctica del Estado sistemática de que haya un olvido hacia estas personas. Entonces creo que el trabajo que hacen las compañeras es muy valioso para traer, ¿no?, a la memoria colectiva lo que ha estado sucediendo en el país. Y me lleva como a otro punto, que es también como la impunidad permanente que hay cuando las personas quieren poner denuncias ambientales, ¿verdad? Y lo que encuentran es un Estado completamente volcado a usar sus recursos para proteger a esos grupos de poder que son los que están desapareciendo, los que están violentando a las personas defensoras de territorios y quienes están amedrentando, ¿verdad? Entonces, todos los recursos del Estado, el Procomer, el Comex, la infraestructura de leyes funciona muy bien, de forma rápida, eficaz, eficiente, todas las palabras que le quieran poner, para sostener los negocios de las corporaciones, de las zonas francas, que en su expansión es que destruyen, pues, el ambiente, ¿no? Destruyen como los bienes comunes, los acaparan. Y por otro lado, cuando las personas dicen, no quiero esta plantación de piña, se me está contaminando el agua, vean qué desastre está haciendo este tipo de fumigación, no reciben ningún tipo de apoyo, seguimiento. Tenemos un tribunal ambiental completamente debilitado y el Estado no está poniendo los recursos ahí, ¿no?, en defender a las personas que defienden, y más bien lo que hace es eso, dar sus recursos del Estado a que funcionen bien las zonas francas, pero quitarlos para proteger a la gente, y aparte de eso, hacer que se olviden los agravios que viven las personas que defienden el ambiente.
Muchas gracias, chicas. Muy importante eso que están ustedes anotando, y me gustaría en la siguiente parte del programa, ahora que Suiri deja esto aquí como rebotando, hablar un poco sobre el papel del Estado precisamente en este tema, pero también el papel de los medios de comunicación, porque hemos visto, ¿verdad?, a los grandes medios también defender a terratenientes, obviar temas ambientales, incluso hablar mal o darle lobby a empresarios para que hablen mal sobre acuerdos, como el acuerdo de Escazú, que podrían ayudar a que haya mucho más justicia respecto al tema de asesinatos y criminalización de las personas defensoras de la tierra y el ambiente. Pero vamos a ir a una pausa y ya regresamos para continuar hablando sobre esto.
El Telar, voces del tejido comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanarre.
Redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com.
Hoy el murmullo de las olas se ha vestido de lamentos y las tortugas solas están. Un ángel menos en la costa y en la playa un par de huellas que el mar ya no besará jamás.
Continuamos en el telar conversando sobre agresiones a personas que defienden los territorios en Costa Rica. Hemos estado escuchando un poco sobre un resumen de toda la larga historia de criminalización, asesinatos hacia personas defensoras de la tierra y el ambiente. Nos acompañan hoy Alicia Casas, Suiri Méndez y Fabiola Pomareda. Y habíamos cerrado el bloque anterior hablando un poco sobre el papel del Estado. Pero antes de tal vez ahondar un poco sobre el Estado y todo esto, las leyes, quisiera que ustedes, desde su experiencia, nos comenten cuál creen ustedes que ha sido también el papel de los medios de comunicación en este tema. Porque muchas personas, en general, no conocen esta historia y también muchas de estas personas siguen creyendo este discurso que los medios de comunicación o los grandes medios de comunicación nos venden de la Costa Rica verde, de la Costa Rica que no vive estas acciones como se viven en otros países de América Latina.
Sí, primero que todo, el Estado es responsable de todo lo que le suceda a las personas que habitan el territorio y, por tanto, cuando suceden agresiones o incluso asesinatos, cuando el Estado no es capaz de garantizar la seguridad de las personas que hacen defensa ambiental, el Estado está incurriendo en negligencia y, sobre todo, si frente a un conflicto ambiental en donde ha habido presión, criminalización, muertes, el Estado no mueve un solo dedo para que se esclarezcan los verdaderos responsables y para que se sepa qué fue lo que ocurrió, el Estado está ocurriendo en una doble negligencia, ¿verdad? Y no podemos olvidar que todo lo que suceda y la falta de rendición de cuentas es responsabilidad del Estado, pero por supuesto no va a pasar absolutamente nada si nosotros no hacemos un debate nacional y si no encaramos esta situación con toda la documentación que tenemos ahora. Me parece un poco que la etapa que sigue para poder exigirle al Estado que haga esta comisión de la verdad y que asuma su responsabilidad, esto estamos hablando frente a la historia de los últimos 30 años, ¿verdad? Porque el problema es que no creemos que pueda haber una política de protección de los derechos de las personas que defienden el ambiente si no hay un reconocimiento de todo lo que ha sucedido y es decir, todas las injusticias que se han cometido, ¿verdad? Entonces, el primer paso es reconocer un pasado que no se ha querido reconocer. Y para que esto suceda, nosotros necesitamos que la sociedad costarricense reconozca su propia historia, ¿verdad? Bueno, y para hacer eso se necesita muchísima difusión. Entonces, por eso agradecemos también que aquí en el Telar se hayan tomado interés por este tema, porque definitivamente una de las razones por las que no está siendo, digamos, debatido es porque tampoco se está difundiendo, porque como siempre andamos apagando incendios por todas partes, hay muchísima conflictividad ambiental en el país y los ecologistas están a tiempo y medio completo apoyando a las comunidades haciendo defensa ambiental. Entonces hay poco tiempo para invertirlo en lo que es el reconocimiento de esta historia que es dolorosa, pero que tiene que ser reconocida por toda la sociedad para que podamos empezar a sanar y cambiar, ¿verdad?, estos procesos. Ahora, sí existen, digamos, a pesar de que el Estado no esté en esa etapa de garantizar esa seguridad ni de reconocer su historial, sí existen mecanismos que nosotros hemos tratado, digamos, de impulsar. Sí existen, digamos, protocolos de protección para las personas que hacen defensa ambiental o derechos humanos. ¿Por qué? Porque justamente el problema se ha hecho cada vez más grande. Entre más conflictividad ambiental, más represión hay a los defensores ambientales y más costo humano tiene la defensa ambiental. Entonces, en América Latina sí se han desarrollado protocolos y, digamos, una serie de mecanismos, digamos, de protección, que si bien el Estado no se haya comprometido totalmente con esa protección, por lo menos las organizaciones de derechos humanos han desarrollado algunos procesos, ¿verdad?, para garantizar esa protección. Y en ese sentido creemos que sí, que las organizaciones, tanto comunales como las organizaciones ecologistas más nacionales, sería bueno, digamos, que le dieran seguimiento a todos esos mecanismos y protocolos de protección de las personas que hacen defensa ambiental. En ese sí necesitamos mucho más apoyo y continuar, ¿verdad? Porque el proceso, esta investigación y esta memoria histórica, pues es el principio de un proceso, pero no lo podemos abandonar solamente con la publicación. Un poco por eso, bueno, yo estoy traduciendo el libro para poder buscar apoyo para hacer un documental, ¿verdad? Narrar esta historia de manera más audiovisual, porque posiblemente eso ayude a que haya una difusión mucho más amplia del tema, ¿verdad? Y en cuanto al Estado, sí, no solamente el Estado es responsable de garantizar los derechos la seguridad de las personas que hacen defensa ambiental, también es responsable de reconocer la historia de lo que ha sucedido en nuestro territorio. Pero por supuesto que el Estado es el principal elemento para resolver los conflictos ambientales que están aumentando y aumentando y aumentando. Por supuesto que es el Estado que tiene que intervenir ante la expansión piñera. Por supuesto que es el Estado el que tiene que intervenir en los conflictos indígenas, en donde se le continúa quitando el territorio indígena a los indígenas, y por eso Jerry Rivera fue asesinado. Es decir, los conflictos no se van a desaparecer, se van a intensificar y aumentar. Y mientras el Estado no tenga resuelta la gran contradicción que hay entre el modelo de desarrollo capitalista bajo el que estamos y la conservación del ambiente, mientras ningún Estado resuelva eso, tampoco va a poder ser garante de la conservación y la sostenibilidad ambiental, porque el problema es que el modelo es un modelo insostenible, ¿verdad? Entonces, ahí ya vamos a otro nivel de conflicto y análisis, y es que los conflictos no se van a terminar, porque el modelo es un modelo que genera conflictos, y el Estado está ahí como garante del modelo, no de la conservación. Entonces, Costa Rica tiene un conflicto real y un límite de recursos real y un nivel de conflictividad que va a ir aumentando. O sea, esto, por eso es que necesitamos estos protocolos y por eso necesitamos el debate y por eso los defensores ambientales pues no se van a ir para ningún lado, porque en realidad las comunidades van a continuar defendiendo lo que tienen, que es lo único que tienen. Entonces, eso sí hay que tenerlo claro. Por eso tenemos que establecer mecanismos, ¿verdad?, que vayan por lo menos debatiendo la cuestión del conflicto ambiental.
Sí. Bueno, a mí me parece que, a ver, desde muchos medios de comunicación tradicionales y grandes, todo el tiempo se deslegitima a los grupos ecologistas, a los colectivos, no se les reconoce, se deslegitima a las personas campesinas e indígenas que están dando luchas, que están poniendo denuncias, que están haciendo protestas, que están cerrando carreteras. O sea, los medios masivos lo que hacen es, en su mayoría, visibilizar nada más discursos que intentan minimizar esa violencia y promueven la criminalización realmente. O sea, se ha visto no solamente con el sector ecologista, sino con la gente que estuvo cerrando caminos y carreteras el año pasado, con los sindicatos, etcétera. Los medios también son responsables de promover discursos de odio hacia las personas indígenas, de xenofobia hacia las personas extranjeras que, por ejemplo, están denunciando minería ilegal o están tratando de movilizar a la gente para defensa del ambiente o ponen denuncias, siempre están en redes sociales diciéndoles que si no les gusta se devuelvan a sus países, etc. Desde estos medios de comunicación y desde el Estado, estos discursos se perpetúan hasta el sistema educativo, me parece a mí, y es importante mencionarlo. Por ejemplo, todas estas luchas ecologistas, todos estos casos de asesinatos, de violencia, de amenazas, de incendios, jamás van a estar en los libros de texto. No están. O sea, bueno, lo ideal sería que en algún momento estuvieran, pero no están en los libros de texto de las escuelas y colegios, no están en las aulas, no están en los museos, ¿verdad? Porque qué feo, qué negativo, qué rencorosos. Así es como se ve. Es como una idea de seguir perpetuando el estereotipo de país pacífico y tranquilo, y de ahí la importancia de ese rescate de la memoria histórica popular, porque si el Estado no lo está haciendo en el sistema educativo, tal vez desde otros espacios y otras organizaciones se puede empezar a hacer eso. Y bueno, yo también mencionaría que están los medios de comunicación, ¿verdad? Está el Estado, pero está la gente, está la sociedad civil. O sea, no es como que la gente, o sea, ¿qué pasa? Está la apatía de la gente, está el negacionismo del racismo, está la xenofobia. Entonces, en general es una sociedad muy cortoplacista, que niega esa violencia perpetrada por el Estado, que piensa que, ay, ya están, qué feos, siempre siempre quieren ser pobres, siempre están izquierdosos, siempre están, ¿cuáles poderes económicos, cuáles poderes políticos? O sea, eso es lo que se ve, por ejemplo, en redes sociales. Hay poca o nula conciencia de la memoria histórica. Y otra cosa, ¿verdad?, que decía Suiri, ¿cómo va a intervenir un Estado que en este momento, en este país, es un gobierno corporativo? Es un gobierno que defiende los intereses de las cámaras, de las empresas, que les agiliza sus procesos, que les publica decretos pensando en ellos primero, que tienen un ministro de enlace con el sector privado, que tienen puestos dentro del gobierno para asociaciones de empresarios, para cámaras, que tienen convenios con estos sectores, ninguneando a otros, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo, me parece, muy presente, porque ese es el gobierno que se tiene desde hace 8 años.
Bueno, yo completamente de acuerdo con lo que han dicho Fabiola y Alicia. Creo que nada más agregaría sobre en relación a los medios de comunicación, que también ahí hay como un trabajo de memoria colectiva y memoria histórica también que hay que hacer sobre, o sea, la disputa sobre los medios de comunicación y cómo en este país se han habido, ¿verdad?, propuestas comunitarias de radio, muy disidentes históricamente, pero no las conocemos, y muchas comunidades en algunas ocasiones también se han apropiado de los medios de comunicación más locales para poder contar lo que está pasando en relación a la minería a cielo abierto o a demandas que tengan en relación al ambiente o a sus derechos. Entonces, creo que también toda esa historia es muy importante de recordarla porque también haya habido una disputa para poder contar todos estos conflictos socioambientales, tener un lugar en donde difundir, ¿verdad?, lo que está pasando, y poder hacerle un contrapeso a esos discursos tan, tan violentos que reproducen los medios de comunicación de este país. Y bueno, sin duda las redes sociales y algunos espacios han colaborado mucho y esta radio también, y un montón de proyectos que hay actualmente tratando de difundir y dar a conocer otra información, hasta estas páginas de memes especializadas en contar lo que no se cuenta, ¿verdad? Y creo que es muy valioso también reconocer esa historia a las personas que han abierto trecho para que la comunicación sea más comunitaria y que se pueda contar y las realidades que están pasando, aunque no le gusten al discurso pacifista de esa falsa identidad nacional, pero que lamentablemente está muy interiorizada en muchas personas, ¿verdad? De que aquí no pasa nada y de que aquí todo está bien y que qué feo, ¿verdad?, escuchar noticias tan injustas. En territorio Brorán estuvieron haciendo una investigación también, recopilando cómo los mayores estuvieron defendiendo los bosques en los años 80. Y creo que también hay mucha gente joven rastreando también en la memoria qué ha pasado. Y bueno, en este caso en particular, Cindy Vargas, que ya fue parte de esa investigación, registraron cómo el gobierno fue y encarceló, ¿verdad?, a 40 mayores y mayoras del territorio que estaban oponiéndose a la extracción de madera y se los llevaron en camiones para Pérez de León. Y bueno, todo eso sigue en impunidad, ¿verdad? Y creo que, bueno, esos medios de comunicación locales y comunitarios son los que más han difundido ese tipo de cosas.
Buenísimo, chicas. De hecho, me queda como aquí en la cabeza ahorita que hablaban de este tema, como a veces las luchas sociales se dividen, ¿verdad? Como que parece que la lucha ecologista no tiene nada que ver con la lucha feminista, o la lucha por los derechos culturales no tiene que ver nada con la lucha ecologista, ¿verdad? Entonces, tal vez no tengamos una respuesta absoluta, pero siendo este un programa de una red de arte y gestión cultural comunitaria, ¿cómo se podría hacer para dejar de ver las luchas sociales como luchas aisladas entre sí? Como por ejemplo, las luchas sindicales no tienen que ver nada con esto. Entonces, hay como unos luchando por aquí, otros luchando por allá. Desconocemos muchas veces estas cosas que están sucediendo porque no pertenecemos a este movimiento social. ¿Y cómo hacer para que realmente este sea, o sea, este no es un tema que solo le debe interesar a los activistas ecologistas o a las personas que están defendiendo su territorio, que muchas veces desde San José no podemos ver porque estamos un poco desconectados y desconectados de eso? ¿Cómo empezar a ver estas luchas como algo que en lo que a todas las personas nos debe interesar y no solo a un grupo que tal vez por mucho tiempo ha luchado por estas temáticas, pero que también necesita acuerpamiento de otros movimientos sociales?
Ese es un tema muy complejo, me parece a mí, porque siempre, es decir, compartimos una visión común que tiene que ver con derechos humanos, me parece a mí, digamos, en eso tenemos todo en común con los movimientos feministas, con los movimientos comunitarios, con los movimientos indígenas, ¿verdad? Realmente, si se trata de englobar todas estas luchas y movimientos, estamos hablando de defensa de derechos humanos, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, hay una ética universal que nos cubre a todos y que nos permite tener una visión común de una sociedad justamente que respete en igualdad de condiciones todos los derechos de todas las personas, ¿verdad? Pero al final es una visión como demasiado general y compleja que de alguna manera impide que nos enfoquemos específicamente, ¿verdad? Y entonces una de las razones por las que los movimientos terminan de alguna manera un poco aislados, un poco específicos y enfocados, bueno, es porque no hay un proyecto político o ningún partido político o ninguna, es decir, en algún momento las izquierdas aglomeraron a todos estos sectores o muchos de estos sectores surgieron a raíz de la caída de muchos del bloque soviético y de los partidos tradicionales de izquierda, ¿verdad? Y se bifurcaron y se fragmentaron. Y sin embargo, también al ser más específicos, lograron tener demandas más específicas y de alguna manera hicieron una incidencia muy específica. Entonces, por ejemplo, esto es algo que casi nunca se habla, pero hay que dar el contexto histórico de lo que era la Asociación Ecologista Costarricense. AECO, como organización, estaba vinculada a un proyecto político mayor. Estaba vinculada, había una cosa que se llamaba Colectivo de Organizaciones para el Desarrollo Popular, CODEP. Y CODEP era como el proyecto político amplio que incluía a la ECO, pero incluía a la colectiva feminista Pancha Carrasco, incluía a una organización Giras que todavía existe en Acosta, que se dedicaba a salud comunitaria, con un énfasis en el derecho a la salud y a la salud popular y comunitaria. Había otra organización que se llamaba Vecinos, que trabajaba en los barrios, en las barriadas, en los barrios de Alajuelita, también tenían en los Guido secciones, ¿verdad? Otras organizaciones que se dedicaban más al desarrollo comunal. Y en la mezcla, o digamos, en la colectividad de todas las organizaciones, ahí eventualmente se podría pensar o encontrar un proyecto político mucho más amplio que incluyera o articulara a todas estas diferentes ramas, ¿verdad?, de la justicia social o de los derechos humanos. Nosotros fuimos parte de ese experimento y, sin embargo, conforme iban pasando, ¿verdad?, los lustros y las organizaciones se iban metiendo en sus enfoques, en sus proyectos, en sus procesos, cada vez fue más difícil ver una visión común, ¿verdad? O sea, ese ejercicio que estás sugiriendo, en donde podemos todos vernos como parte de una sola lucha, es lo ideal, ¿verdad? Es sumamente difícil de practicar. Es decir, para tener un proyecto común desde la justicia social y los movimientos sociales, se necesita un diálogo y una voluntad, ¿verdad?, que en este momento tal vez no está ahí. En algún momento yo creo que sí resurgirá cuando los partidos políticos dejen de ser una salida o, digamos, cuando,
no sé, bueno, cuando ni la izquierda, cuando ni el Frente Amplio ni el Partido Acción Ciudadana realmente resulten ser una alternativa verdadera, quizá los movimientos puedan articularse en otro tipo de plataformas o en otro tipo de visión. Yo particularmente no lo veo como la única, es decir, yo pienso que las organizaciones y los movimientos necesitan esa especificidad para poder tener reivindicaciones concretas que puedan decir, que sean tangibles, que puedan decir, bueno, la ley de igualdad real para las mujeres, la ley contra la violencia doméstica, la ley de reconocimiento de la paternidad, todas esas son cosas que lograron las feministas entre los 80s y los 90s, pero si se hubieran metido en un partido utópico, un partido, qué sé yo, de derechos humanos, que reuniera todas las demandas, no sabemos si esos resultados se hubieran dado. Costa Rica está libre de actividades petroleras, de exploración y explotación petrolera, por ahora, ¿verdad? Por ahora, porque todavía no es legislación, pero Costa Rica está libre de actividades petroleras, está libre de minería. No sabemos si en un contexto de una plataforma de defensa de derechos humanos como una sola cosa, si hubieran logrado esas reivindicaciones. Igual va para la lucha de los pueblos indígenas. O sea, los movimientos tienen que tener especificidad para poder lograr cosas tangenciales. Yo no lo veo como algo que negativo eso y sería mejor que todos estuviéramos juntos. No, no necesariamente. Pero estos movimientos, cuando maduran, podrían establecer puentes o deberían establecer. Digamos, en la experiencia que yo he tenido, yo he visto que es muchísimo más difícil de lo que uno piensa. A pesar de que derechos humanos es algo que nos cubre a todos.
Chicas, no sé si tienen alguna opinión sobre esto que les planteo, porque en realidad creo que es más cómo generar estos puentes, exacto, para que no sea como la lucha siempre ahí de un grupo de gente que está intentando hacer visible algo y los demás estamos, ah, sí, qué bueno, pero nadie sí colabora, más que ser un gran movimiento nacional donde todo el mundo habla el mismo idioma.
Sí, yo, por ejemplo, comparto totalmente lo que Alicia expuso. A mí, yo pienso igual que ella, me parece que lo expuso muy claro y también, bueno, pienso que sí hay espacios donde hay una articulación, por ejemplo, colectivos de arte y artistas, mujeres y así, que abrazan como igual la defensa de los derechos de la naturaleza, o sea, la defensa del medio ambiente, y se entrelazan de uno y de otro lado, pero en general yo creo que Alicia lo expuso muy claro.
Sí, yo también comparto que es un tema muy complejo y creo que hay muchos retos, creo que muchos espacios tienen eso muy interiorizado de la constante autocrítica, de revisar qué está haciendo falta, cómo no perder de vista el panorama general, ¿verdad? Desde una lucha específica. Creo que también en Costa Rica, con la historia de las formas organizativas y del organizativo popular o comunitario, desde abajo o desde las izquierdas, o no sé, desde lugares críticos, disidentes, hay mucho que ha pasado, hay mucha memoria también colectiva que se ha perdido en ese tema. En algún momento existieron los comités de vecinos, que luego fueron arrasados por las asociaciones de desarrollo integral. En algún momento, en los años 30, hubo mucho movimiento, ¿verdad?, de trabajadoras, trabajadores de oficios, zapateras, las grandes huelgas, la gran huelga bananera de los 30s, y lamentablemente y toda esa historia como que la hemos ido perdiendo, no por culpa nuestra, sino por ese papel del Estado sistemático para el olvido, y creo que en el hecho de tender puentes, ¿verdad?, y de lograr hacer como coaliciones más fuertes entre todas esas luchas, creo que todo eso pesa y tal vez no vivimos experiencias como se viven en Colombia o en México, ¿verdad? De alianzas o coaliciones impresionantes entre muchos sectores, y tenemos nuestra propia historia con la que lidiar en este país y ver cómo construimos lo organizativo desde acá. Y creo que también algo que me pareció muy interesante una vez que expuso Lucía Linsalata, ella es de un colectivo que no recuerdo exactamente bien el nombre, pero es sobre horizontes comunitarios, y ella estudiando como todo lo que fue el conflicto de Cochabamba, lo que decía es que también es importante pensar en las escalas y en la energía, ¿verdad?, que se despliega en esos momentos de lucha tan fuerte. Y creo que para sostener procesos organizativos y de resistencia y defensa territorial se ocupa mucha energía y muchas personas que a veces han logrado, no sé, sostener un bloqueo, un puente por semanas, y no logran sostenerlo para siempre porque se ocupa muchísima energía para sostener algo así. Igual una organización pequeñita o cuando el momento que se hace coaliciones. Entonces creo que en la medida de lo posible, esa administración de la energía a veces ya surgen sinergias, ¿verdad?, de alianzas. Ojalá que se pudieran más feministas, ecologistas, pero sí, de acuerdo por completo de que cada tema necesita su especificidad y poder poner las energías ahí para lograr como ganarnos esas luchas. Pero bueno, no siempre se puede hacer todo. Eso diría yo.
Claro. Completamente de acuerdo en eso. Sí, yo creo que, y aquí lo pongo como parte de una red de organizaciones que ha crecido en temáticas, es complejo, a veces tenemos muchos temas, pero no podemos dedicarle a todo, pero sí el compromiso tal vez social este de, por ejemplo, estar hoy aquí conversando con ustedes sobre este tema y no pensar que esto no tiene que ver con nosotros, sino que nuestro aporte es poder visibilizar desde esta plataforma estas luchas, esta criminalización, estas otras formas de reconocimiento de la memoria que al final también son culturales y forman parte de nuestra identidad. Entonces, antes de continuar con nuestro último bloque, vamos a hacer un corte y ya regresamos.
El telar, voces del tejido comunitario.
Chancha rebeldía. Clavel es una cerdita que saltó de un camión para liberarse. Sin embargo, una vez libre, unas personas la encerraron para asesinarla en diciembre. Un grupo de activistas impidieron esta situación y ahora continúan luchando junto a ella. Apoya a Clavel en la campaña de recaudación de fondos para lograr un espacio digno donde vivir. Puedes encontrar toda la información en el Instagram del Rinconcito Animal. Doná, compartí y contarle a todas las personas cercanas sobre esta iniciativa por la liberación animal.
Es que mis manos se impacientan porque estás ahí. Mis ojos se cansaron de mirarte ahí. No.
El telar, voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanarred.
Continuamos en el telar conversando sobre agresiones a personas que defienden los territorios en Costa Rica. Hemos hablado un poco sobre la historia, también un poco sobre tender estos puentes entre organizaciones sociales, entre el papel del Estado y los medios de comunicación y la sociedad civil. Y bueno, hace un mes realizamos precisamente en el telar un programa completo sobre el Acuerdo de Escazú, que pueden escuchar completo en línea o buscar en nuestras redes sociales, y en este acuerdo se toca el tema de la protección que debe garantizar los estados para las personas defensoras del ambiente y los territorios. Y aunque ese acuerdo se pactó en Costa Rica, contradictoriamente nuestro país no lo ha suscrito, a pesar que entró en vigencia el 22 de abril. En este caso, ¿cuál consideran que pueden ser los impactos de que el país no suscriba este acuerdo de acuerdo a lo que venimos hablando?
El impacto es que la conflictividad va a seguir aumentando. Simplemente ese es el impacto. O sea, a pesar de que Costa Rica sí ha hecho procesos de consulta, ¿verdad?, ha habido referéndums municipales sobre temas de megaproyectos, ha habido procesos de consulta en los procesos de SETENA, las organizaciones y los defensores ambientales se han convertido en coayudantes, muchas veces, digo, perdón, en parte del expediente para poder ser notificados, etcétera. Es decir, Costa Rica me parece que tuvo en otra época, cuando el tema ambiental era considerado realmente prioritario, tuvo procesos y habilitó procesos de consulta a las comunidades, que es básicamente, digamos, que es la esencia de los acuerdos de Escazú, es que las comunidades tengan no solamente un derecho a consulta, sino un derecho a la toma de decisión sobre lo que pasa con sus recursos en su comunidad, ¿verdad? Desde ese punto de vista, los acuerdos de Escazú serían, digamos, una herramienta esencial para ir transformando este tipo de modelo de desarrollo de megaproyectos en donde no importa la gente de a pie, ¿verdad? En donde lo que importa es extraer y enriquecer a la corporación, porque se supone que eso enriquece al país y al Estado, cosa que ya se ha comprobado una y mil veces que no funciona y que no es así, ¿verdad? Y que estas empresas dejan un costo ambiental muchísimo mayor que los pocos recursos, digamos, que dejan en el desarrollo nacional. En todo caso, si no se implementan los acuerdos de Escazú, porque digamos, lo que me parece a mí más o menos que ha pasado es que cuando el Estado ha intentado por lo menos hacer la mampara de la consulta, por supuesto, la consulta no es gente que está pintada en la pared. O sea, si se hace una consulta y la mayor cantidad de la comunidad está en contra, pues entonces tenemos un problema, porque ¿cómo va a ir el Estado a explicarle a la corporación que el proyecto no se puede hacer? Entonces, a medias tintas se ha tratado de hacer una consulta para dejarlos pintados en la pared y decir que se está cumpliendo, ¿verdad? Pero el Estado, eventualmente, los diferentes gobiernos se fueron dando cuenta que abrir el proceso de consulta tenía consecuencias reales y que había muchos proyectos que no se iban a poder hacer porque las comunidades se oponían y que si se les daba derecho de decisión, los proyectos no iban a quedar parados. Entonces, en esta visión de que los ecologistas y las comunidades se oponen al desarrollo, el Estado ha dejado de responder y ha dejado de consultar, ¿verdad?, frente a los conflictos ambientales. Entonces tenemos la prueba más grande, que es la expansión piñera. Las comunidades clamando, pidiendo, rogando y también acudiendo a los tribunales para que se pare la expansión piñera, y el Estado claramente del lado de la industria piñera. Las contaminaciones increíbles. El AIA tiene que mandar camiones de agua porque las fuentes están contaminadas, ya envenenaron a la gente. Bueno, manden los camiones. Entonces, obviamente, el conflicto va a seguir aumentando, y si no se implementan los acuerdos de Escazú, el conflicto ya no va a ser un conflicto civil. Es que este es el problema. El problema es que cuando no hay mecanismos de diálogo, de consulta y de tomar en cuenta las comunidades, entonces la justicia va por sus propias manos. Entonces pasa esto, que la gente se está oponiendo a la extracción de madera y el Estado se pone del lado de los madereros y monta a la gente en el camión y se los lleva. Y el Estado se pone del lado de las piñeras y etcétera. O sea, sin un Estado que garantice esos procesos de consulta, aquello es el lejano oeste. Y ahí es donde matan a la gente. Y ahí es donde le queman la casa a la gente. Y ahí es donde la gente se tiene que ir del pueblo. Entonces, mi respuesta es, o sea, o se empiezan a implementar los acuerdos de Escazú y el Estado y el gobierno vuelve a retomar esa voluntad de consulta, o los conflictos van a aumentar. No sabemos hasta dónde van a llegar este tipo de conflictos, la verdad.
Bueno, yo lo que pienso es que aparte de este tema tan importante de la participación ciudadana de la consulta, si el gobierno decide no ratificar nunca este acuerdo, se continuaría, ¿verdad?, facilitando el estado de impunidad que se tiene actualmente, o sea, la impunidad y las trabas en el acceso a la justicia. El acuerdo de Escazú no crea un fuero especial para las personas defensoras de derechos humanos, pero sí obliga a los estados a reconocer, proteger los derechos humanos de estas personas contenidos en la Convención Americana, en nuestra Constitución Política, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad de opinión y expresión, a circular libremente. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Se asesina a un ecologista, se asesina a una persona indígena, líder, lideresa, que llevaba un proceso en su comunidad de defensa del medio ambiente y recuperación de tierras, y no pasa nada, ¿verdad? Se asesina a Jairo Mora, no hay autores intelectuales presos. Pasa lo de Cruzitas y demandan a todo el mundo por denunciar, demandan a Jorge Lobo, a Nicolás Huelin, o sea, y ahorita se vive un caso muy grave, que es el tema de las personas recuperadoras de territorios indígenas en la zona sur, donde el poder judicial es realmente un entramado, ¿verdad?, de oficinas y de gente que tiene relaciones directas, familiares, vínculos con los terratenientes, con los finqueros, como expuso también hace poco Suiri y Cindy Vargas y otra compañera en un artículo muy interesante que escribieron sobre el acceso a los servicios de salud para las mujeres indígenas. O sea, ese entramado de gente que violenta a las personas indígenas recuperadoras de tierras está ahí enquistado en el poder judicial de la zona sur. Y eso, digamos, es algo a lo que nadie le quiere entrar. Están relacionados entre la fiscalía, el OIJ, la fuerza pública, es gente que se conoce, son familias. Entonces, bueno, eso es una cosa que me parece a mí que se seguiría dando, ¿verdad? Porque el acuerdo de Escazú por lo menos sí obligaría a los estados a prevenir, a investigar y a sancionar todos estos ataques, amenazas e intimidaciones y hacer algo para sanear, por ejemplo, ese sistema judicial.
Sí, tal vez nada más para sumar, creo que sí, el no ratificar este acuerdo hace que los recursos que pueda tener un estado para poner sería un elemento más que se perdería para la posible protección, ¿verdad? Y compromiso de que se cumpla lo básico, proteger la vida de las personas y tratar de romper con esta impunidad tan, tan sistemática. Y creo que eso sumaría a un estado mucho más débil, cada vez más en el ámbito de proteger a las personas que defienden la vida. Creo que es como uno de los acuerdos, ¿no?, que reconoce el rol, o sea, que la existencia de personas defensoras de territorios y su derecho a cumplir ese rol y de no ratificarlo sería, sí, otro paso más que muestra de qué lado, ¿no?, está el Estado, profundizar mucho más este Estado corporativo que decía Fabiola. Entonces creo que sí, oscurecería más el panorama de las posibilidades de herramientas a las que se podría acudir para buscar justicia.
Bueno, se nos acabó el tiempo. De hecho, se fue rapidísimo el programa del día de hoy. Quisiéramos poder conversar muchísimo más del tema. Les agradecemos mucho a las tres, de verdad, tomarse el tiempo para hablar sobre este tema, para contarnos un poco su experiencia también, y quisiéramos también, antes de cerrar el programa número 37 del Telar, saber si quieren darle algún mensaje antes de finalizar a la gente que nos escucha y dónde pueden conseguir, por ejemplo, más información sobre su trabajo y esta investigación tan importante e interesante que definitivamente hay que difundir más.
Sí, bueno, las personas que están escuchando, que se mantengan alertas, ¿verdad? Que si tienen interés en el tema, pues busquen posible en kioscos ambientales, me parece que está alguna de la información. Por ejemplo, creo que está el link para la presentación del libro, ¿verdad?, que profundiza muchísimo más en estos temas y que tiene además esa presentación unas invitadas muy especiales que son grandes figuras de organizaciones latinoamericanas, ¿verdad? Está Esperanza Martínez, Karin Nansen, que es la presidenta de la Federación Mundial Amigos de la Tierra, que es uruguaya, y también una compañera de Colombia, que ahorita se me olvida, se me va el nombre, pero la compañera representante de Sensat Agua Viva. Entonces, para los que quieran tener más información o informar, sí, profundizar, está, me parece que Kioscos Ambientales tiene esta información en su sitio, ¿verdad? Kioscos Ambientales de la UCR. Bueno, y también que mantengan tal vez los los oídos abiertos, así, para este tema del documental, que es algo como que vendrá en el próximo, en este año posiblemente la producción, y en el año que viene posiblemente la difusión. Entonces, nada, que los invitamos a que se mantengan sintonizados con el tema, porque, bueno, es decir, no será específicamente cultural, pero sí es bueno, es histórico cultural el tema, así que, pues, invitarlos a seguir sintonizados, ¿verdad?, con este tema tan relevante para la historia nacional, en realidad. Gracias.
Bueno, lo que yo quería compartir es que muchas gracias a Nati y a los demás compañeros del Telar que nos invitaron. Y sobre el libro Una memoria que se transforma en lucha, todavía hay ejemplares disponibles. Tenemos libros impresos para personas de organizaciones y colectivos que se les podrían facilitar, sobre todo si van a hacer talleres o charlas para reproducir, ¿verdad?, y compartir y socializar el libro. Y también se puede descargar el PDF de la versión digital. El PDF se puede descargar de la página de la FECON, feconcr.com, y Sweetie me mencionaba que pueden haber también algunos ejemplares en la oficina de kioscos, y ella puede darles más información de cómo contactarlos.
Gracias, Abby. Y bueno, el enlace que decía Alicia sobre la presentación del libro, por el momento creo que está en el Facebook del programa Kioscos, pero bueno, lo podemos también integrar al canal de YouTube. Y para la oficina pueden escribirnos al correo de Kioscos o al Facebook del programa para poder contactar y coordinar para poder dar algunos de los libros impresos, especialmente para organizaciones sociales que los quieren colectivizar.
Suri, ¿cuál sería el correo electrónico del kiosco?
Ya te digo, es kioscosambientales@gmail.com.
Perfecto, igual toda esta información la vamos a pasar por nuestras redes sociales y vamos a intentar que llegue a la mayor cantidad de personas. Nada, agradecerles muchísimo nuevamente haber estado por acá. Les invitamos a seguirse informando sobre este tema de que no termina y que es nuestra responsabilidad conocer. Y antes de cerrar, nos gustaría también hacer un homenaje mencionando, nombrando a algunas personas ambientalistas y defensoras de la tierra que han muerto en su lucha. Por ejemplo, Oles Wensberg, Antonio Zúñiga, Oscar Quiroz, Jorge Aguilar, Jaime Bustamante, Oscar Fallas, María del Mar Cordero, David Maradiaga, Kimberly Blackwell, Jairo Mora, Diego Saborío, Sergio Rojas y Yori Rivera. Que nunca se nos olviden esos nombres, que sigamos haciendo memoria de su lucha y también pidiendo justicia por sus muertes. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a seguir sintonizando Radio Cronía y a visitar nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Guanared, o enviar sus preguntas y comentarios a guanaredcr@gmail.com. Hasta nuestra próxima edición. Buenas noches.
Tu nombre no se olvidará.
Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.